Dele, Juan, sí.
Listos. Buenas noches, 10:42 de la noche. Buenas noches a todos los oyentes, teleoyentes, a toda la gente que nos está escuchando en vivo, fuera del país, aquí en Colombia, a la gente que no pudiera techo. Un saludo para todos ellos. Hombre, se acabó el partido, Pablo. Terminamos, hay que decirlo, debajo de los palos, gracias a que no supimos definir las que tuvimos, en especial el señor Beckham David Castro, que le conté tres, dos de ellas muy claritas. Y bueno, Álvaro Montero que salva las papas y nos da 3 puntos, ¿vale? Niveles importantes como el de Juan Pablo Vargas, el de Álvaro Montero, el mismo Juber, pero otros niveles que dejan mucho que desear, ¿no? El mismo caso de Beckham, que ya lo resaltábamos, el caso de Óscar Vanegas, que un penal innecesario comete el día de hoy. Al final, Gamero se desordena con los cambios, vuelve y saca un pelado que metió 7 minutos y sale tipo. Haciendo mala cara y demás, por querer meter a todo el mundo, se desordenaron al final, terminamos debajo de los palos, pero bueno, 3 puntos son 3 puntos, Pablo, y dormimos hoy en el grupo de los 8 en el octavo lugar. Teníamos que ganar por varias razones. Primero, porque Nacional ganó y era el octavo. Segundo, porque Fortaleza también tenía 16 puntos. Y tercero, porque mañana juega América y Medellín, que nos conviene que ese partido quede empatado para que Millonarios se mantenga en la octava posición. Ya vamos a saludar a todos, queremos leer sus reacciones. Seguramente también iremos con la rueda de prensa en un rato, pero bueno, vamos a hablar del partido y lo que dejó este triunfo de Millonarios, un equipo alterno, triunfo necesario que seguramente ya nos da un envión anímico importantísimo de cara al partido del martes frente a Flamengo. Pablo, buenas noches. ¿Y usted cómo vio el partido de hoy?
Muy buenas noches, Juanse, y a todos los que se conectan y que están pendientes de este Mundomillos que está en todos lados. Y pues ya lo habíamos hablado tal vez en el transcurso de la semana, Juanse, que los partidos que se vienen son finales. Y hoy particularmente sabíamos que iba a ser una prueba de fuego porque Millonarios iba a tener que cuidar prácticamente a toda su nómina para el partido que se viene contra Flamengo en Copa Libertadores de América. Y hoy que jugábamos en techo, que es prácticamente otra de esas zonas que jugamos de local, de esos estadios donde jugamos de local, Millonarios.
Pablo.
Lo perdimos, ¿cierto?
Pablo, lo perdimos. Póngale volumen al mic.
Revise el micrófono, Pablo, porque lo perdimos. Bueno, mientras tanto acá saludemos a la gente porque obviamente la gente está con todas las sensaciones. Nico, ya se imaginará, Nico, saludos allá en la parte técnica. Dice, por más juveniles y suplentes que sean, no es justo terminar un partido así. Dice André Beltrán, que fue la primera persona que se conectó. Dice Cevitas V, saludos desde Cota, buena victoria. Para mí, ellos ganamos en cuestión de visitantes y me encantó el primer tiempo. Estoy de acuerdo, creo que el primer tiempo fue diferente, ¿no? Y volvió Emerson al gol, un golazo que lastimosamente pues ahí tocó Pereira, pero bueno, estaba habilitado y fue el gol 6.000 de Millonarios. Ya vamos a hablar de esas estadísticas. Cristian Rodríguez quedó demostrado el bajo nivel de algunos jugadores. Gamero tenía razón en no dejar entrar con tanta pereza. Dice a Argón Diego, increíble que Gamero hoy aceptó la renovación de Vanegas. Preferible improvisar con cualquier otro jugador. Vanegas tiene contrato hasta julio de este año. Dice Albeiro Quintana pidiendo tiempo Millos, que esto no pase. Dice M. Rueda, no esperaba este partido. No esperaba que este partido fuera más entretenido que el clásico. Dice Camilo Adobe, Beckham, ¿cómo bota ese gol tan groseramente? Era más difícil botarlo que hacerlo solo frente al arco. Imagino que se refiere a la jugada del primer tiempo con la pierna derecha que lo botó por arriba. Pablo, repórtese si ya tiene audio,
No,
porfa.
no, Juan, esa jugada se ve muy claro en la repetición que el balón le queda atrás y a la pierna derecha. Recuerden que Beckham es un jugador zurdo. No, no me parece justo ese reclamo a Beckham por esa jugada. Pablo, no.
No, nada, siga ahí mirando el tema del. ¿Ya? Nada, que creo que lo tiene que desmutear, Nico, por ahí dicen. Bueno, miremos acá qué más dice la gente. Sebastián González, saludos desde Portugal, un grande para él. Cuéntenos, Sebastián, en qué hora se allá en Portugal a esta hora. Se ganó y era lo importante. ¿Me podrían decir qué partidos le hace falta? Porque en las aplicaciones solo salen tres y creo que son cuatro. Sí, acá hay un tema y es que el partido clásico con Santa Fe fue un partido adelantado porque acuérdense que Millonarios va a tener un descanso largo. No jugamos en 8 días porque es el concierto de Karol G en Bogotá porque el Campín lo van a usar. Entonces Millonarios tendrá que ir a enfrentar a Flamengo, después tendrá que ir a La Paz y tendrá que enviar casi que un equipo alterno a la ciudad de Pasto, que es la siguiente fecha cuando juegan. ¿Qué le quedan ellos por liga? Le queda Pasto, le queda Junior, le queda Pereira y le queda Boyacá Chicó. Le quedan cuatro partidos, ¿vale? Cuatro partidos en los que el margen de error es muy mínimo. Entonces, por eso decimos que el número mágico son 27 puntos más goles. ¿Qué más dice? ¿Quién ganó? Dicen por acá, dice Michimogui, ganó Millonarios 2-1 a Fortaleza. Cristian Rodríguez, los cambios entraron con mucha pereza. Estoy de acuerdo, creo que los cambios ninguno surtió efecto. Azul Post, siempre buenas noches. Alejandro Guzmán, Mauricio Aponte Arias, César Londoño, Sebastián González, bueno, una cantidad de gente que tenemos acá conectada a esta hora, Nico. 446 personas en YouTube, seguramente
Ah, yo
muchas más en
tampoco.
Facebook. Ya sí, señora, ahí lo escuchamos. ¿Qué hubo?
Bueno, entonces ya que me oyen, ahora véanme
Dele.
también. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, no sé hasta dónde
Vuelve y
me oyeron.
arranque, vuelve y arranque.
Bueno, no, les estaba diciendo Juanse, Nico y a todos los que estaban, que primero que todo, buenas noches, que hoy necesitábamos ganar y se ganó, que hoy era uno de esos partidos bravos porque Millonarios iba a tener que usar la nómina completamente alterna. Que de hecho todos los jugadores los debe estar cuidando Gamero para este partido tan importante y trascendental que va a ser contra Flamengo, que es el primero y yo creo que sea el primero lo hace el más importante. Y que hoy, gracias a que estaban Vargas y Montero, el partido se ganó. Porque se vio el mar de nervios de todos estos jóvenes y con la responsabilidad que tenían. Y además era un partido que tocaba ganar porque jugar en techo es como jugar de local. Y pues se vio y se notó. Entonces, creo que afortunadamente teníamos a Montero y a Vargas, que fueron los que nos dieron el triunfo. Y después hablaremos de lo que pierde Beckham en la raya, las tres o cuatro oportunidades que tuvo ese jugador. También le ha pasado a Maca, también nos ha pasado en muchos partidos, esas que las tenemos claras y no definimos. Y que esas al no meterlas se vuelven, nos quedan en la memoria. Y cuando nos aprieta un equipo que además se encuentra un gol de la nada, porque esa es la verdad, se encuentra un doble túnel, eso es muy difícil que pase, y después terminamos apretando dientes y terminando ese partido donde sí nos aplican, después de los 5 minutos de extratiempo, a nosotros sí nos aplican el minuto adicional que no nos pasa generalmente o no nos estaba pasando en ese bache que tuvo Millonarios en esos partidos en el Campín y afuera. En todo caso, me parece que hoy había que ganar, que era importante ganar, y estamos en lo que hay que hacer en estas últimas jornadas que nos quedan, que es sumar, y sumar de a tres, ojalá, para no tener que estar sufriendo al final, que ya lo estamos notando, ¿no? Ahora, Juan, si ustedes están hablando de los equipos que están ahí peleando por entrar a los ocho, nosotros tenemos un partido más, y pues obviamente lo que usted decía, América y Medellín, que todos esos equipos, ojalá que no sumen de a tres, sino que sumen o pierdan los que están un poquito arriba y que no sea tan difícil alcanzarlos y pasarlos.
De acuerdo. Aquí nos saluda amante de fútbol desde Varsovia, en Polonia. También cuéntenos qué horas es allá. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Saludos desde Cali, Wilmar Obando. Dice, volvió Mecho y Millonarios empezó a ganar. Bueno, es la cábala. Vamos a ver y ojalá sigamos por esa misma línea. A toda la gente que está preguntando por la boletería de Flamengo, ya está en línea. Más o menos, Pablo, de los 24 mil casi que eran abonados, la mitad. Poquito menos de la mitad hizo uso, así que 12.000, 13.000 personas hicieron uso, por lo cual son casi 13.500 boletas más o menos las que se liberan para público general. Recuerden que va a haber una gran parte del campín cerrada por el tema de la tarima. Entonces, pues no se duerman, compren la boleta ya para el martes.
Sur es la que va a estar cerrada, ¿no es cierto, Juan?
Sur y parte de occidental un poquito y parte de oriental, porque pues obviamente cierran toda esa parte.
Más o
Recordemos
menos,
que el
¿cuántas personas dejan de asistir a esa parte cerrada?
como unas 8.000 más o menos, Pablo, porque al lateral sur le caben 6.000 y póngale 1.000 y 1.000 de occidental y oriental. Recordemos que el organizador, entiendo, le tiene que pagar a Millonarios eso que deja de usar, pues para poder entrar parte de la tarima, porque Millonarios tiene que entregar el estadio a las 8 de la noche del martes, razón por la cual el partido es a las 5 de la tarde. Obviamente aquí cabe recordarles a la gente que organícense con tiempo, lleguen temprano, si pueden no lleven carro, pues porque el tráfico de Bogotá a esa hora es complejo, ¿no? A todas estas, Pablo, el rival jugó hoy. 3-0 ganó la final de ida del torneo Carioca contra un equipo de la B allá en Brasil. Usó todo el equipo titular. Seguramente va a ser bastante probable, Pablo, que traiga su equipo
Oye, ¿qué Pedro hizo
B.
dos goles?
Sí, señor. Pedro hizo dos
¿Es
goles.
el reemplazo de Gabigol o no tiene
De
nada que ver?
Gabigol. De Gabigol, que está suspendido, sí, por 2 años por temas de dopaje. Nueva Iguazú se llama el equipo contra el que estaba jugando Flamengo el día de hoy, ganó 3-0. Mire la formación titular que usaron: Rossi, Ayrton Pereira y Fabricio Varela, el cuarteto posterior. Eric Pulgar, el de Chile. Primera línea de volantes con Nicolás de la Cruz, el ex River Pablo. Más adelante por izquierda, Everton, un extremo que gambeteó un montón, muy bueno, el ex selección brasilera. Como enganche, Jorge Arrascaeta, que es el volante de la selección uruguaya, un tipo que mete un montón de asistencias. Y creo que Araujo es el otro extremo por derecha y adelante Pedro. Esa es la formación titular de Flamengo, que como decimos, seguramente estará volando el día de mañana. Y bueno, esperemos, Pablo, empezar con pie derecho. Vamos al siquiera al
Que
uno a
vienen
uno
a la altura y
mientras.
esos brasileros le tienen también respeto a la
Exacto.
altura y además hoy a hoy
Porque en esta
también
red.
en parte del análisis que hacían estos periodistas que están también cuidándose mucho del proceso que tiene Millonarios. Entonces es altura más proceso y jugadores pues que están afortunadamente llegamos a este partido ganando, ¿no? Como con la sensación de que estamos saliendo ya del bache. Y yo creo que este partido contra Flamengo debe estar que se lo juegan estos jugadores y Gamero y bueno, pues qué decir de toda la hinchada. Y yo creo que compensan entonces con el precio de la boleta el no tener a esos casi 8.000 asistentes que no irán a esa parte que usted estaba ahorita enunciando, que no
Exactamente.
van a estar asistiendo al partido.
Oiga, bueno, Sebastián González dice también José Benavides, saludos desde California. Nico, avísenos cuando sea la rueda de prensa. Vamos rápidamente al 1-1, Pablo. Que, hombre, creo que Millonarios debió resolver este partido en el primer tiempo o por lo menos en el inicio del segundo. Creo que lo terminamos sufriendo nosotros. Obviamente, Fortaleza, pues con ese gol que hace, pues es un envío anímico para ellos, pero creo que Millonarios se complicó más solo que más el mérito de Fortaleza. Si bien es un buen equipo, creo que Millonarios empezó a dar inseguridades atrás. Pero mire, Álvaro Montero, 7.5, 7.6, perdón, por el penalti atajado. Creo que ese es el Álvaro Montero que uno esperaría ver todos los partidos, el que seguramente es el segundo arquero de la selección Colombia. Juber Quiñones se arrancó por ahí, Pablo. Muy bien lo hizo de lateral izquierdo. Me gustó mucho el partido de Juber. Siete
Totalmente
puntos.
de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me parece que se acomodó bien a la posición, tuvo un par de cierres buenos. A mí me había quedado la sensación, ¿se acuerda de ese penal que en algún momento entró, hizo penal y dije, pues, pucha,
Sí.
ojalá que le vaya bien, ojalá mantenga a los extremos de Fortaleza fuera del área y que las faltas ojalá sea fuera del área? Pero me parece que hizo buenos cierres. Me parece incluso que tuvo un cabezazo al final del partido donde creo que al saltar se alcanza a lastimar el músculo de alguna de sus piernas. Pero me parece que lo hizo bien. Y creo que ese tiro libre que tuvo, que la tocaron, para mí era para haber hecho ese tiro directo, ¿no? Se nota que tiene buen pie y lo hizo bien. O sea, hay que decir que esa calificación me parece que está justa hoy para llover.
Juan Pablo Vargas, 8 puntos, hermano, un golazo. Un golazo, más allá de que no estuviera marcado, pero un golazo. Ya llevamos 2 partidos seguidos, Pablo marcando de tiro de esquina, ambas asistencias de Daniel Ruiz. Juan Pablo Vargas se levanta solito, golazo de cabeza, y además tuvo un par de cierres espectaculares, Juan Pablo Vargas. Creo que titularazo el martes, ¿no?
Correcto, y súmele además que tuvo incidencia en el segundo gol también porque mete ese pase de profundidad que allá Sander alcanza con la nalga a
Como
parar el
con la
balón
nalga, sí.
para salvarlo. Y ahí después se desprende la jugadota de Rivaldo que me parece que por fin, ese creo que es el partido que mejor le he visto a Rivaldo desde que volvió. Y ese puntacito al final de Pereira que le quita el gol a Rivaldo, pero es una jugadota empezando con Vargas. Y lo cual creo que hace meritorio también que Juan Pablo haya metido esos 8 puntos de calificación en este partido, porque la verdad se le nota que llega de como en buen nivel, ¿no? De su gira por Costa Rica, aunque creo que tuvo pocos minutos o casi ninguno.
De acuerdo, más de 500 personas, Pablo, conectadas ahorita en YouTube. Un saludo para ellos, hasta gente de Flamengo mandando unos corazones negros y rojos. Bueno, un saludo también para ellos. No le entiendo lo que están escribiendo, seguro no es nada grosero, pero un saludo para ellos y los esperamos a que los recibimos porque creo que también les van a dar un sector muy chiquitico de la tribuna. Seguramente también esperando que cuando Millos vaya
Bienvenidos,
allá
bienvenidos. Acá
también
los
se.
vamos a
Exacto.
atender y los enseñaremos un par de bailes.
Oiga, vamos al otro central, Pablo, hombre. Óscar Vanegas, penal recontra innecesario.
Yo le voy a decir que todavía es un jugador que yo todavía no tengo dentro de mis sentimientos azules, siempre camina como por la cornisa, se puede caer, puede sacar, puede hacer un penal, lo pueden expulsar, puede pelear con uno con otro, y esa mano es infame, esa mano del penal es absolutamente infame e imperdonable. Yo creería que ahí deberíamos seguir dándole confianza a Moreno Paz.
De acuerdo, mira, aquí dice una persona de Flamengo, dice, Flamengo va invicto este año sin derrotas y un solo gol en contra. Bueno,
pero no pues, han jugado contra Millonarios en Bogotá.
Pero no han
aquí
jugado
los vamos
contra
a atender.
Millonarios en Bogotá.
El martes, después del partido, hablaremos.
Sí, señor. Australinito 14, saludos de Melbourne, Australia. Un saludo para él también. Siempre está con nosotros. Jimmy Torres también desde Melbourne. Dice, por favor, Vanegas, se tiene que ir el otro semestre. No es jugador para Millos.
Es el nuevo Hombre. Perlaza.
Uy, sí.
Es el nuevo Perlaza de Millonarios.
Sí, 6-5 para Vanegas, de acuerdo con la calificación. Me parece muy bajita la calificación para Sander Pablo. Obviamente, si usted mira, Sander, el gol, bueno, el gol de Fortaleza, creo que se quedan ahí en la desconcentración Vargas y Montero. Y si usted mira, se le mete por las piernas a los dos. Pero la mayoría de llegadas de Fortaleza fueron por esa banda. Seguramente por eso es que el software le da tan bajita calificación a Sander. Pero creo que en ataque lo hizo muy bien el 34, ¿no?
Pero lo otro que hay que tener en cuenta, acuérdese, Juanse, que los ataques arrancan desde atrás, entonces, y todo va teniendo sus filtros. Entonces, si los filtros empiezan a fallar, a fallar, a fallar, pues claro, por ahí fue por donde se nos metieron, que curiosamente no fue por donde Juber, que no era el jugador habitual en esa posición. Entonces, Sander, me parece que en ataque le fue bien, tal vez en defensa queda debiendo.
De acuerdo, y es que por ahí estaba, miren.
Y por la derecha, y fíjese que ese triangulito tiene muy mala, tiene pues una calificación bajita. Pereira, Vanegas y Navarro, ese triangulito de la derecha no les fue bien. Por ahí creo que fuimos coladera.
Pues por ahí atacó el gol de este jugador. Ahí está Nico Gracias Parra. Publicando. Adrián Parra, muy bueno, para tenerlo en cuenta.
Buen jugador.
El 30 de Fortaleza. Bueno, voy con los dos de marca. Steven Vega y Juan Carlos Pereira. Hombre, creo que ninguno de los dos a mí me fue tan regular como uno esperaría. Vega ya sabemos que viene un nivel más o menos. Pereira tampoco. Creo que los dos dueños de esa posición son Giraldo y Larry, ¿no? Para el martes.
Correcto. No, está claro. Mire que ahí los números, por ejemplo, que veníamos además con unas calificaciones de sofá de alguna manera generosas en los partidos anteriores. Me parece acá casi está mucho más cercano a lo que vimos. Me parece que estuvo mejor Vega que Pereira.
Sí.
Pereira lo que pasa es que tiene más participación en ataque que Vega, ¿no? Pero me parece que es justa la calificación. Bajito, bajito. Y fíjese que si no es por Juber y por Juan Pablo, de pronto hubiera sido un poquito más grave esa calificación. Pero sí se nota que no están en su nivel. Es verdad.
Bueno. Daniel Ruiz, Pablo, salió yo creo que más que lesionado, ya salió con una carga porque también venía a jugar el clásico, mete la asistencia de tiro de esquina, creo que en pelota quieta nadie le discute, pero yo sigo sin ver todavía a Daniel Ruiz en ese, Daniel Ruiz que se fue antes de Santos, ¿no? Antes de irse para Santos, creo que obviamente ojalá esos minutos le den confianza, pero hoy era el encargado de echarse el equipo al hombro. Si bien no se tiró tanto al piso y demás, pues yo sigo esperando el Daniel Ruiz, ¿no? Que nos tenía acostumbrados a ese fútbol de poner pases, asistencias y demás. Muy bien, porque lleva dos asistencias, pero todavía le falta.
Creo. Exacto. Yo creo que eso finalmente es lo que le da la puntuación alta, es la asistencia. El tiro de esquina muy bien cobrado. Y nadie discute que es el hombre que debe cobrar los tiros libres de centro y los tiros de esquina. Pero igual que usted, pienso que estábamos esperando mucho más de Dani Ruiz y creo que está en deuda, sobre todo que uno esperaría que llegando de Brasil y además habiendo estado en la selección sub-23, era para que lo viéramos como en un mejor nivel. Entonces yo, y ha tenido minutos y ha tenido juego, ¿quién sabe qué está pasando? De pronto tiene en su cabeza, acuérdese que esto es también cabeza, ¿no? ¿Quién sabe qué está pasando por la cabeza? De pronto anda en temas personales, creo que va a ser papá por segunda vez, si es que ya no lo fue. Entonces, yo que soy papá, y usted también, Juanse, pues sabemos que la cabeza a veces cuando hay familia, pues está, pues es prioridad la familia, pero no sé cuál será el argumento del bajonazo de Dani Ruiz y sale lesionado. Sí. No sé si vaya a ser emergente para el partido del martes, seguro que sí.
Bueno, y el más flojo calificado hoy, Pablo, Beckham David Castro. Su concepto de Beckham David hoy.
Pues fue el que más oportunidades tuvo y las desperdició todas. Es más, tuvo una debajo del palo, debajo del horizontal, casi que en la raya. Y yo creo que eso ni un central la saca así, ¿no? Yo no sé, pero hoy estuvo de malas. Beckham tuvo las oportunidades hoy y creo que hasta el puro final, creo que Gamero le dio confianza para todo el partido, ¿cierto? Beckham no sale, Beckham no
Beckham no
sale,
salió.
juega todo el partido. Entonces yo creo que lo que Gamero pensó es, de pronto una de esas le entra, ¿no? Como le pasa a veces a Maca, que puede tener tres o cuatro, mete una, pero necesitamos una. Juan, si es que la seguridad del partido no la daba un tercer
Un
gol.
tercer gol, estoy de
Eso era
acuerdo.
cerrar el partido realmente como estábamos, porque Fortaleza vio que Millonarios se le estaba viniendo encima y las oportunidades fueron muy seguidas y muy buenas y muy cercanas de ser gol. Incluso esa que el arquero de ellos alcanza a sacar casi que en la línea, Juan Castillo saca una en la línea impresionante. Me parece que a ese tiro también le faltó un poquito de potencia porque tenía todo para ganarla ahí Beckham en pique.
De acuerdo.
Entonces yo creo que eso es lo que lo castiga es haberse comido todas las opciones de gol que tuvo. Es que no estuvo
Sí,
ni siquiera cerquita.
creo que le falta confianza a Beckham David. Y bueno, Emerson, que hermano, qué golazo se manda. Creo que hoy fue pues el partido que uno quisiera verle a Emerson y pues para eso lo trajeron. De hecho, ahí Pablo en nuestras historias de Instagram, los asistentes que fueron a Oriental allá en Techo nos mandaron el gol. Muy bonito se ve desde la tribuna para que lo vean. También el de Vargas, ahí los tenemos en nuestras historias para que los vean. Y bueno, había que mandar a cerrar Techo, ¿no? Con ese triple en Careca casi que hizo. Y bueno, lástima ahí que atravesó la pierna Pereira, pero bueno, menos mal estaba habilitado, pero un señor golazo el de Emerson.
Sí, y yo pienso que es lo que le decía ahorita, yo pienso que es el mejor partido o el mejor rato de partido que le hemos visto a Emerson. Yo pienso que haberlo tenido en la banca, haberlo tenido sentado un poco, igual que pasó con Dani Ruiz, pero no tuvo el mismo efecto, era importante para el jugador. Hoy hizo ese dribbling que nos tenía acostumbrados en alguna época en Millonarios, que enamoraba la tribuna, porque además del dribbling que termine en gol, pues es mucho mejor. Esa bola, así no la hubiera tocado Pereira al final, creo que iba para adentro.
De acuerdo, de acuerdo. Sí,
Y bueno, se lo valoran, Juan, se le están valorando y ahí en Sofa todavía, no sé si todavía le dan el gol a él.
en Sofa todavía está de Emerson, pero en Win y en Di Mayor seguramente se lo darán a Pereira. Claro que dicen que el último que la toca es el que es el autor, pero pues cuando el balón va directo a gol, es bien difícil, ¿no? Vamos a ver a quién se lo dan. Esperemos la planilla de Di Mayor
Tengo
oficial.
entendido que se lo dieron a Pereira y lo otro es que le iba a decir es que el miedo que yo tenía porque la repetición se demoró mucho en verla, nos demoramos en verla en televisión, era que de pronto Pereira estuviera adelantado, ¿no? Porque si Pereira estaba adelantado y la tocaba, pues era, obviamente el VAR hubiera anulado ese gol, pero salió bien Pereira. Y además
De
Pereira
acuerdo.
lo celebró porque sabe que tocó el balón. Había dos celebraciones en la cancha, la de Pereira y la de Emerson.
De acuerdo. Y bueno, finalmente Carvajal, el software le da 7 puntos. Creo que Carvajal entró mejor al clásico de lo que lo hizo hoy. Lo vi muy sacrificado, no tuvo como muchas oportunidades de gol. Creo que una antes del primer gol. Pero no lo vi tan bien. Creo que Carvajal le va mejor entrando que siendo titular. ¿Usted cómo vio a Carvajal, Pablo?
Pues me sigue gustando, ¿sabe? Yo pienso que en la medida que Carvajal vaya teniendo minutos y vaya teniendo oportunidades en partidos claves de Millonarios, le va a ir bien. Y además que son oportunidades donde él se la juega toda porque, hermano, está dificilísimo esa posición con Leo Castro, con Giordana y con, bueno, ellos dos, ¿no? Imagínense los titulares. Pero me parece que Carvajal ha hecho cosas importantes. Él es un jugador que suma. Es un jugador que suma. A mí me gusta Carvajal. Me parece que es un jugador que suma. Y uno le ve un par de cositas, un par de detalles. Tuvo un cabezazo que habilita a Emerson, que casi que hubiera podido terminar en gol. Fue un poquito fuera de lugar. Pero me parece que es un buen pivoteador. Me parece que hace buenos triángulos. Con Maca vimos una buena triangulación en ese partido contra Envigado. Es decir, me parece que es un jugador que suma y que hay que seguir viéndolo, porque creo que va a ser importante para mí.
Bueno, Nico, avísenos si ya está la rueda de prensa, porfa. Si no, pues aquí seguimos con Pablo viendo el tema de los cambios. Bueno, mientras Nico nos da el ok de la rueda de prensa, vamos con el tema de los cambios, Pablo. Pues hombre, los cambios creo que
Los
fueron un
metió a
desorden.
todos.
Los
Ah,
metió a
bueno.
todos, pero eso metió a
Faltó
Brochero,
Villarreal y el arquero.
faltó Villarreal. Pero hombre, qué desorden tan berraco. Creo que
Un
Brochero
desorden.
termina manoteando. Sí, solamente
Claro.
jugó 7 minutos, creo que no la tocó más de 5 veces y lo vuelve y lo
Claro.
saca para meter a ¿cómo se dice? A Dewar Victoria, porque se dio cuenta que Fortaleza nos tenía contra los palos. Es que hay una toma, Pablo, en la que, no sé si usted se dio cuenta, todo el equipo metido atrás, todo el equipo
Claro,
metido atrás.
decidieron sufrirlo, decidieron meterse atrás porque se dieron cuenta que nos podían llegar, ¿no? Y que se podían encontrar, es que se encontraron el gol, Juanse. Ese gol se lo encontró,
Sí.
este Parra se lo encontró. Es que un doble
Sí.
túnel a estos dos gigantes, pues es como haberse ganado la lotería en esa en única y súper alejada jugada. Y que
Exacto.
además el mismo jugador pensó que estaba fuera de lugar. O sea, fue una jugada todo el tiempo en donde el tipo tuvo, Parra tuvo el vértigo de haber estado fuera de lugar todo el tiempo. Ni siquiera lo celebró bien. Entonces, pues se lo encontraron, pero eso hace que la defensa de Millonarios se hubiera llenado de nervios sobre todo estos jugadores. Y afortunadamente los nervios no los tuvo Montero porque en ese penal, pues fue, para mí, eso es lo que lo hace figura el partido, aunque Vargas también es muy importante. Porque además Vargas también hizo gol. Pero haber tapado ese penal es como haber metido un gol, porque es el que nos termina dando la victoria, Juanse.
¿Usted se sentiría, Pablo? Ah, ya estamos. Nico. ¿Sí estamos? Confírmenos que.
Para el profe,
Ya
hoy
estamos.
partido
Rueda de
bravo,
prensa.
¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. ¿Por qué cree que Millonarios perdió un poco ese control que tuvo en el primer tiempo? Y para Álvaro, ¿qué sensaciones le deja volver a ser definitivo atajando un penal que prácticamente sigue teniendo a Millonarios ahí en los ocho? Gracias.
Buenas noches, Sergio, para ti y para todos tus televidentes. Yo pienso que lo más bonito de pronto podemos encontrar en este partido hoy es la camada de jugadores, tanto de Fortaleza como de nosotros. Me parece que había muchos jugadores jóvenes jugando un partido de esto, por momento intenso, y me parece que nosotros terminamos sufriendo el partido por causa de que el partido teníamos que haberlo asegurado antes. Porque cuando Fortaleza nos hace el gol, nosotros habíamos errado un par de ocasiones más. Después que nos hizo el gol, también erramos una, creo que también con Beckham, dos con Beckham. Y terminamos sufriendo, como dice uno, porque Fortaleza es un equipo que empuja, empuja, que juega bien, que tiene muy buen juego aéreo y que nosotros los últimos 15, 20 minuticos, entre comillas, nos defendimos bien porque nos llevamos el resultado. Yo creo que en esto a veces hay que también darle gracias a Dios por estos 3 puntos, porque enfrentamos a un digno rival, un buen rival, y lo necesitábamos para estar peleando ahí. Entonces, así también lo digo, felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron, por la gallardía que mostraron, y también felicito a Fortaleza por el partido que hicieron.
Buenas noches. Yo pienso que eso es como convivimos nosotros los arqueros, como momentos de satisfacción y momentos de equivocaciones y momentos amargos. Entonces, hoy nos tocó como esa parte positiva de ser como fundamental a la hora de atajar un penalti, pero más allá de una situación individual hay que rescatar el valor que tienen los jóvenes de Millonarios hoy, porque era un contexto complicado y por ahí difícil porque te ameritaba sacar una victoria sí o sí y se consiguió, sufriendo, por momentos haciendo las cosas muy bien, pero en un general pues siendo leal al equipo, a lo que representa estar aquí y pues nada, ojalá que sigamos así derecho y podamos seguir ganando más seguido.
Cristian Pinzón, Caracol.
Profe, buenas noches. Álvaro, buenas noches. Felicidades a los dos por la victoria. Profe, ya pensando en el partido con Flamengo del martes, pues además de Álvaro y Juan Pablo, ¿qué otros jugadores de este plantel, sobre todo este 11 titular a los que dio rodaje, va a tener en cuenta para ese juego, profe? Gracias.
Buenas noches, Cristian. Allá me quedan 9 jugadores y aquí tengo 18, son 27. Tengo que sacar 4 nada más, porque son 23 que llevo a la planilla. Entonces, vamos a mirar, repito, sabe que en Copa Libertadores son 23 jugadores, tengo 27 a disposición y es mirar, mañana entrenamos por la mañana y daremos la lista de los concentrados. Yo creo que hoy hubo jugadores que necesitaban rodaje, necesitaban partidos, necesitaban minutos y lo hicieron. No era fácil para mí hoy poner a Juan Pablo y a Álvaro, pero como les digo a ellos, tuvieron un paseíto de semana y media, pues.
Entonces, entrenamos, carajo.
Tenían que venir a jugar, pero hoy hubo un esfuerzo. Hoy hubo un esfuerzo grande de ellos y sí, seguramente lo vamos a tener recuperado para el día martes. Y repito, la posibilidad es de 12 jugadores más. 12. Es bueno. Es bueno que ellos estén ahí sentados, que ellos estén en el banco y que ellos miren lo que es la Copa Libertadores. A veces, no solamente el entrar les va a dar a ellos la experiencia, solamente estar ahí sentado y mirar un partido de eso, es esa experiencia y suman para su carrera deportiva. Entonces, daremos la lista mañana y repito, 23 que vamos a estar pendientes o cómodos para la concentración y el día martes del partido.
Juan Betar, Diario AS.
Profesor Álvaro, buenas noches. Juan David Betar, de Diario AS. La pregunta para Álvaro. Álvaro, hace mucho tiempo la hinchada de Millonarios no coreaba tan en unísono un nombre como fue hoy el suyo. ¿Cómo recibe esa muestra de cariño por parte de la hinchada azul?
Sí, no, la hinchada azul, pues primero mi respeto, o nos han demostrado a nosotros los jugadores en el tiempo que yo estoy aquí, porque estando lejos de aquí uno no percibe ese contexto, pero estando aquí la hinchada es de corazón, de verdad que sí, no es de momento. No es de resultados, no es de cosas buenas y sí como de ese sentido de pertenencia, ese querer a la institución, de la grandeza que le exigen a los jugadores y que entiendo que debemos corresponder. Entonces, pues nada, en los momentos de dificultad siempre han estado ahí y en los momentos de satisfacción también tienen que estar. Entonces, es una parte positiva, felicitarlo y agradecerle principalmente porque nos apoyan y apoyan el proyecto como tal. Los jugadores a veces no entran muy bien y están alentando. Eso es muy raro de ver en una hinchada y aquí se ha identificado muy seguido con el pasar de los partidos ese sentimiento y que nosotros como jugadores hemos adoptado. Entonces, pues no tengo nada en contra de decir y todo muy positivo a favor de la hinchada y ojalá que podamos responderle y corresponderle con títulos y ganar más seguido y estar siempre siendo protagonista donde merecen estar.
Buenas noches, Mauricio Gordillo de losmillonarios.net. Felicitaciones a Álvaro y al profe por la victoria. Profe, el tema de los laterales izquierdos, pues ya ha llegado al tema de que le ha tocado hasta improvisar hoy a Juber. En Envigado unos 15 minutos jugó Steven Vega ahí también como lateral izquierdo. ¿Por qué hoy, profe, en la segunda parte, cuando parecía que Fortaleza se nos venía encima, ¿por qué no utilizó a Steven Vega de pronto para darle algo más de seguridad a la banda izquierda y le dejó los 90 minutos a Juber, profe?
Buenas noches para ti, Mauricio. Sencillo, Mauricio, yo veía que el problema lo teníamos más por dentro que por fuera. Tú me viste que antes metía a Vega como un tercer central, porque Fortaleza me metió 2-9. Y me estaba dejando mano a mano y entraban los carrileros y yo entre comillas veía que Juber lo estaba haciendo bien. Entonces yo no, si hubiera tenido otro central más en el banco, pongo a Vega de lateral y otro central, pero me faltaba era un central. Tuviste en la jugada del gol, los dos estaban mano a mano, tanto Vanega como Vargas. Entonces ahí fue donde yo nos dimos cuenta que el problema no estaba por fuera, porque por fuera estaban tirando centro, pero a los dos delanteros. Si nosotros de pronto, sí, era importante tapar por fuera, pero también era importante tapar por dentro, que es donde se meten los goles. Entonces optamos mejor por hacer una línea de 5 en el fondo, respaldar un poquitico más a Juber y que Vega también me tuviera una referencia de cualquiera de los dos delanteros para que me sobrara un central. Creo que ahí nos manejamos bien. Y la verdad, lo que tú has dicho, lo de Juber me gustó mucho, me gustó. Es la primera vez que juega lateral izquierdo, hubo un momento que jugó también. Y él tiene esa capacidad, porque él tiene salida, tiene centro, tiene. Hay que enseñarle unos conceptos de lateral porque no lo ha hecho. Pero en medio de esta dificultad que hemos tenido nosotros con los laterales, Yo creo que ahí van apareciendo. Apareció un Juber que, no sé, de pronto nos va a dar la mano en otro partido.
Buenas noches, Claudia Hernández de Acor Bogotá. Álvaro, usted mismo lo ha dicho muchas veces que no le gusta regalar partidos ni ceder partidos. Teniendo en cuenta que no tuvo minutos en la selección, ¿lo conversó con Alberto para ser el arquero en la noche de hoy?
No, el profe se pierde, ni siquiera me llama cuando estamos por allá. pero no, el deseo siempre está de jugar, de aportarle al equipo, aprovechando los tiempos y demás. Pues son decisiones del profe, ¿sí me entiende? Ahí ser responsabilidades, nosotros tenemos que acatarlas. Si me lo pregunta a mí personal, pues yo quisiera estar jugando siempre todos los partidos, pero a veces me saca y bueno, hay que entenderlo.
Muchas gracias, qué pena. Qué pena a los periodistas que no pudieron, pero ya el señor me cortó. Gracias. Gracias, profe, gracias, Álvaro.
Bueno, esa fue la rueda de prensa, Pablo, y oyentes, creo que Gamero lo dijo, ¿no? Tuvimos que haber definido el partido en el primer tiempo con las que tuvimos, ¿no?
Sí, así es. Y cuando esas no entran, se complica la cosa porque entonces el rival es cuando ve la oportunidad de que se pueden ir encima de Millonarios y sabe que podemos llegar a sufrirlo o que se pueden encontrar un gol.
Entonces, de acuerdo.
Ese es como el lado flaco de fallar tanto.
Bueno, ¿qué se viene para Millos ya para ir cerrando ese tercer tiempo y darle todas las gracias a toda la gente que estuvieron con nosotros? Vea, Pablo, Millos es octavo en este momento, diferencia de gol, le gana la casilla nacional, creo que vienen ahí pegados, ¿no? Nacional también pues metió 9 puntos esta semana y pues pasó, y eso lo ahí se da cuenta de una irregularidad, Pablo, del fútbol colombiano, venía a ser último, gana 9 puntos y se mete octavo.
Correcto.
Mañana juegan Medellín y América. Medellín es décimo, América es 11. De alguna manera, a Millonarios le conviene, sí o sí, que ese partido quede empatado, más porque a Medellín tiene 18, ya. Entonces le conviene que se frene, y América también. América perdiendo mañana, queda listo.
Puede cualquier posibilidad. Medellín peleando la opción.
Exactamente.
Equidad creo que tiene los minutos contados ahí.
Exactamente. Equidad está parado y Santa Fe también con 24. Inclusive, pues bueno, va a ser difícil que Patriotas le gane a Santa Fe mañana al Campín, porque Santa Fe de alguna manera pues tiene buen equipo. Se le lesionaron varios de sus titulares, pero yo creo que Santa Fe no va a tener problema, entonces mañana ya también quedará listo con el 3 puntos.
Fíjese que está Junior también tiene 24 y tiene los mismos partidos de Equidad y Santa Fe. O sea que esas tres posiciones son alcanzables, no son inalcanzables. Uno de esos tres puede flaquear.
Exactamente. Entonces, mire, ¿qué nos queda a nosotros? Párele bolas. En términos de calendario, vamos a jugar el martes con Flamengo a las 5 de la tarde. Inmediatamente después, el 11 de abril, porque acuérdese que eso es bueno para Millonarios, que no vamos a tener fecha de hoy en 8 días porque ya adelantamos el partido con Santa Fe. Entonces, Millonarios casi que ese tiempo le sirve a Pablo para recuperar jugadores. Tiene que ir el 11.
Subimos a La Paz.
Exacto, tiene que ir el 11. Eso es creo que un jueves. Tiene que ir a La Paz a jugar con el Bolívar.
Pasan 9 días. O sea, pasan un montón de días entre un partido y el otro y no tenemos liga porque ya lo jugamos.
Exactamente. Luego el 14, que es domingo, Pablo, va a tener que ir a San Juan de Pasto a las 6 de la tarde a jugar contra Pasto. Yo veo muy difícil que alguien, pues... Sí, pero, o sea, que vengan jugadores de La Paz a ir a Pasto, porque es que imagínense la conexión tan brava que tienen que hacer.
Toca hacer ping-pong con Bogotá.
Vamos a ver si alcanza.
Pero bueno, es otro juego que se hace en altura, o sea, venimos de La Paz, vamos a Pasto, que también es altura.
Exactamente.
Y el Pasto está prácticamente en knockout, o sea, que ese partido básicamente, que además son 3 días después de Bolívar, sí, ese está bravo. Ese es otro partido como el de hoy, creo, que va a ser bastante mixto.
Ese es un partido en el que yo llevaría de pronto el equipo de hoy, pero con un mejor banco de suplentes, ojo, de pronto traer algunos de La Paz, porque el banco de suplentes hoy sí estuvo muy regularcito, ¿no? Creo que ahí es donde estamos. Claro. Juan, de acuerdo. Sí,
pero fíjese que, bueno, ahí en Deportivo Pereira, esos dos otros, pero mire, párele bolas. Millonarios Pasto el 14, 3 días después, Millos sí. Junior.
Millos Junior en Bogotá.
Y 3 días después, Pereira, pero parece que fuera el mismo día el de Millonarios Boyacá. ¿Sí ve que hay un error ahí en las fechas?
Sí. Seguramente el del, a ver, el 20, ¿qué día es? El 20 es un, Es un sábado, yo creo que vamos a ver cuándo mandan la última fecha. La última fecha no hay programación todavía. Seguramente eso va a depender mucho de la DIMAYOR, de quienes lleguen con opción.
Lo que sí está claro es que se vienen esos partidos que son decisivos para entrar dentro de los ocho, muy seguidos. Muy
en
seguidos.
Dos semanas.
Y son partidos muy bravos porque ese de Pasto es bravo llegando del desgaste de La Paz, porque contra Junior es bravo, siempre será bravo, aunque a Junior no le ha ido bien en la altura en este semestre, lo cual puede ser ojalá una ventaja. Y
exacto.
El bravo sí es Pereira. O sea, el bravo, tal vez el partido más difícil de estos, no sé, puede ser el de Pasto, que es llegando a Libertadores, o puede ser el de Pereira, que está, ese Leonel levantó al Pereira increíble, ¿no? O sea, el Pereira está en una buena campaña.
Vea, quedan 12
¿Cómo
puntos.
¿Usted ve ese panorama?
12 puntos que había. Hablemos de la liga porque Millonarios, vea, que juega con Bolívar en La Paz el 11 y después hasta el 25 por allá tiene que ir a Rancagua a seguir con Palestino y demás. Chile. Sí, pero hablando de la liga, Pablo, usted tiene 19 puntos y tiene 12 en juego. Hermano, yo le apostaría a ganar 9 y no perder, ganar 9, o sea, ganar 3 partidos y empatar 1. Yo no sé usted cuál escogería para empatar. Si el de Pereira o el de Pasto.
Está diciendo que hay que ganar los dos de local y al menos uno de visita.
Sí. Sí, hermano, por cómo está el calendario. Es que está muy
entonces,
bravo.
Veámoslo de la manera más fría y sin pensarlo tanto. En Pasto hay que ganar. En Pasto hay que ganar. Pasto no anda bien, aunque es bravo. Lo vi contra Nacional en Medellín y me pareció que el Pasto jugó bien, pero... jugaron como nunca y perdieron como siempre. Entonces, ese partido me parece que hay que ganarlo, porque es que si no se nos enreda la pita, porque venimos a jugar con Junior, que ese sí o sí, o sea, lo que es de local, eso sí, eso no tiene discusión, hay que ganarlo. Y el partido bravo es contra Pereira. Ese, para mí, de todos esos partidos, es el partido bravo.
Sí,
que digamos que en el papel podríamos perderlo. Entonces, si ese es el partido perdible, los otros tres son los que nos darían los 9 puntos, ¿cómo la ve?
Sí, yo creo que Millonarios tiene que llegar a Pereira con habiendo ganado las anteriores dos, porque es que ese partido en Pereira es violento, es muy jodido. Pereira viene jugando muy bien. Veamos qué pasa, pero bueno, creo que por ahora pues la necesidad seguramente va a ser arrancar en Flamengo. Hombre, si usted me lo pregunta, Pablo, yo no descartaría ganarle a Flamengo. Vamos a ver, es un rival jodido, pero hay que ganarle e ir a sacar un punto en La Paz.
Es jodido y a mí me queda la sensación de que a los brasileros sí les cuesta Bogotá y Millos tiene una buena, digamos que no nos ha ido tan mal con los brasileros en Bogotá. Pues hemos perdido, pero los últimos juegos que le he visto a Millos contra cuál fue el último que jugamos exactamente, fue
América
contra
Mineiro.
Atlético, el América Mineiro 0-0, ¿no?
Esa era de ganar.
O
no,
1-1.
No, no, no. Esa era de ganarlo.
Claro, claro. Ese partido para mí fue el que nos marcó la eliminación de la Sudamericana. Ese partido aquí en Bogotá. Pero al Flamengo yo creo que podemos ganarle y creo que sí que sería importante ganarle al Flamengo, porque ese equipo Flamengo no la va a tener fácil tampoco en La Paz. Y esos partidos, finalmente, de nuestros rivales directos, que es Palestino y Bolívar, es lo que pase con estos equipos directos contra el Flamengo. Creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque esos partidos, hemos dicho, si le ganamos a Flamengo, no tendría duda que a Bolívar y a Palestino les ganamos también en Bogotá, y habría que ir a arañar puntos afuera.
Pero, o sea, yo en ligado el panorama bien complejo, porque es que Pablo, usted no puede perder, porque los puntos no le dan ganando 3 partidos nomás.
No.
Tienen que
y
ganar
además no
3
dependemos
empatar
de
uno.
Nosotros porque no estamos, es decir, no estamos en puntaje, no estamos por encima de todos los equipos que están por ahí melodeando el octavo lugar. Entonces, eso es lo que nos complica y nos enreda la pita. Ahora, yo pienso que ya ganándole a Flamengo ya. La camiseta de la Libertadores se pondría en serio, Juanse. O sea, ya tendríamos que ir a dispararnos en la Libertadores. Y ojalá que el equipo que deje Gamero para jugar la liga, porque eso sí se tendría que jugar. Por lo menos esos dos partidos es súper mixto lo que vendría. O sea, Pasto y Junior incluso me parece que son equipos mixtos porque ya después contra Pereira y contra Boyacá Chicó y no teniendo a Palestino tan cerca, me parece que son partidos donde Millonarios podría estar todavía luchando por entrar a los 8.
De acuerdo. Pues Pablo, 11 y 27 de la noche a toda la gente, más de 500 personas ahorita conectadas, casi 600. A todos gracias por haber estado con nosotros, haber estado en la transmisión. Los esperamos el martes en la transmisión, a los que pueden ir al estadio, hagan el esfuerzo. Pendientes de las redes de Mundo Millos, que se viene un nuevo concurso para la Copa Libertadores, un concurso en el que estaremos haciendo nuevos pronósticos y demás. Estén pendientes que mañana lo vamos a sacar. Pablo, su mensaje de cierre de este Millos 2, Fortaleza 1.
Bueno, mire, hoy había que ganar, ganamos porque en esa recta final para tratar de entrar a los 8, esto era importante hoy ganar, y la duda era si con el equipo que iba a armar hoy Gamero íbamos a poder, y me parece que ese equipo de jóvenes reforzado con Montero y con Vargas fueron los dos jugadores que le dieron la vuelta a la idea de que podía ser o no el partido. De manera que además, gracias a esos dos jugadores que fueron los que tuvieron la nota más alta, logramos la victoria tan importante que nos hace ilusionarnos absolutamente a todos de meternos en los 8, y como usted lo decía ahorita, hoy dormimos siendo los octavos en la clasificación, de manera que es otra vez un partido que nos invita a creer. Sigo pegado a esas palabras de Gamero al principio del año cuando le exigían refuerzos. Yo pienso que hay que creer, y nada mejor de verdad para ese primer partido de Libertadores que llegar con dos partidos ganados en línea en Bogotá, porque finalmente se convierten como el entrenamiento para y el descanso para muchos de los jugadores para ese partido contra Flamengo, que es definitivo. Es como en los mundiales, Juan, ese primer partido del mundial, ese primer partido de estos torneos, el que sea, es el más importante de todos, porque es pisar fuerte. Y en Bogotá nos tenemos que hacer fuertes en la Libertadores, aunque sabemos que el Bolívar tiene un poquito más de altura y es un rival bien complicado. Pero en Bogotá nos tenemos que hacer fuertes, por lo menos con el Flamengo, y no dudo que Millos va por esos 3 puntos este martes. Y es a las 5 de la tarde, así es de que ojalá que llenemos el estadio.
De acuerdo, a todos muchas gracias. Descansen, buen domingo para todos. Buena semana, nos vemos el martes en el tercer tiempo. Gracias por haber estado y esperen mañana toda la crónica, todos los videos, las fotos y demás de los que fueron en el techo. Gracias a todos y descansen. Chao, chao. Gracias. Chao, Nico.
Gracias a todos, muchachos. Ganamos.